Bueno, venimos hablando de todos los días justamente de esto, ¿no? Obviamente de lo que tiene que ver con el conflicto docente y, por supuesto, de lo que tiene que ver con las elecciones. Estamos en tiempos electorales que también, tiempos que se han adelantado en algunas provincias del país, como San Juan, como El Chaco y otras más. Bueno, también hay elecciones, ustedes saben, a nivel nacional en octubre, ¿no? Donde, me parece a mí, recién lo hablábamos con Margarita Camus, me parece una de las elecciones más importantes y trascendentales que tenemos luego de la recuperación de la democracia, ¿no? Por todo lo que está en juego allí. Pero bueno, la idea es que podamos analizar, sigamos un poco pensando esto de las elecciones. Bueno, ahora el 14 de mayo falta nada, absolutamente nada, horas para las elecciones acá en la provincia de San Juan. Se habrán dado cuenta que con esta nueva ley de lemas, digamos, ha cambiado un poco. Hay una cantidad enorme de candidatos, muchísimos candidatos por los distintos frentes. En este caso son dos frentes con sus subagrupaciones, creo que se dice así. Pero para que entendamos un poco más esto, cómo van a ser las elecciones, cómo se va a sumar, cómo se va a restar, porque digo, acá entra la matemática finita, digamos, ¿quién es el que va a ganar? ¿El que tiene más votos dentro de un mismo frente, gana el que tiene más votos o no? Digo, hay que pensar, y bueno, después también lo que hay que sumar de este caso de un frente que es el actual partido que está gobernando, que es el Partido Justicialista, el Frente de Todos, y la oposición, bueno, que también está allí haciendo lo suyo. Bueno, para hablar un poco de esto, estamos en contacto con un amigo de la casa, es Aníbal Gutiérrez, es politólogo, docente de la Universidad de San Juan, investigador, un tipo que piensa y que siente la política desde hace mucho tiempo. Hola, Aníbal. Bienvenido a la Condado Radio nuevamente.
Gracias por la llamada, Mauricio. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia.
Bueno, es un gusto poder escucharte siempre, Aníbal, y bueno, y poder pensar, poder un poco reflexionar. A mí me da esta impresión, ¿no? Que se juega mucho en estas próximas elecciones, a nivel provincial y, por supuesto, ni a hablar a nivel nacional.
Sí, siempre un proceso electoral genera expectativas. Por muchas razones, algunas veces de cambio, otras veces de cambio, digamos, de dirigentes, de cambio de las políticas, de los rumbos, etcétera, etcétera. Esta elección que próxima del 14 de mayo no escapa a las generales de esta consideración. Sí es importante en este nuevo proceso electoral la inauguración de un nuevo sistema electoral que tiene algunas particularidades. Y he dejado las presentaciones que han hecho sobre el sistema electoral, que me parece que algunos representantes apoderados del oficialismo confunden respecto a la consideración de este nuevo sistema, diciendo que no es una ley de lema y que lo caracterizan por su sigla CIPAD como un sistema de participación amplia y democrática. Digamos, es una ley de lema. Las leyes de lema históricamente en Uruguay y en el mundo son sistemas, digamos, de tributación por acumulación. Que este CIPAD, inaugurado en la provincia, tiene exactamente esa consideración. Uh-huh. Digamos, ¿cuál es la característica que tiene el sistema? Que el sistema permite a los partidos políticos formar alianzas. Efectivamente la habrán visto y tu audiencia habrá advertido, hay cuatro alianzas grandes, dos que van a ser excluyentes a la hora de del cómputo del voto y de la decisión electoral. Me estoy refiriendo a Todos por San Juan y Unidos por San Juan. Uh-huh. ¿Cuál es lo que facilita este sistema? Los sistemas electorales, creo que alguna vez lo hablé contigo, tienen sí. algunos principios que deben ser rectores a la hora de la reingeniería. Uno es la participación, el otro es el de la representación, la acumulación y la transparencia. Este sistema reúne algunas condiciones de participación porque facilita a distintos dirigentes, a distintas expresiones dentro de los partidos que no son consideradas por los dirigentes o por los titulares de los partidos políticos que se presenten, les permiten buscar con los avales correspondientes una participación y se pueden presentar dentro de una agrupación como subagrupación política. Facilita la participación. Lógicamente la participación, Mauricio, no depende de un mecanismo formal. depende de una legitimidad que deba tener el que se presenta como dirigente para candidato a gobernador, para intendente, que sea efectivamente representativo de algún sector o de algún grupo, de algún sector con intereses determinados. Eso es otro tema. Pero bueno, esto sí facilita que se presenten candidatos. Sí es cierto, porque los avales también se han facilitado en tanto y en cuanto se puede, un mismo afiliado puede avalar dos agrupaciones. Esto no lo dice la ley, pero lo dice una resolución del 27 de febrero de la Junta Electoral. Por lo tanto, ha facilitado mayor presentación de candidatos. Ahora, ¿cómo juega esta ley de Lema en un proceso electoral? Permite armar grandes alianzas, que estas alianzas hoy se llaman agrupaciones. En la ley de Lema del 95, que redactamos con un grupo de justicialistas para Rojas, se llamaban lemas. Uh-huh. El conjunto de partidos que se presentaban en el gran lema se llamaban sublema. Hoy el conjunto de partidos o de representantes de determinados partidos o agrupaciones que se presentan dentro de la agrupación se llama subagrupación. Uh-huh. Y aparece entonces en el frente mayoritario del oficialismo la subagrupación de José Luis Gioja, la subagrupación de UNIAC. En el otro frente, Unidos por San Juan, aparece la subagrupación de Orrego y Martín, la subagrupación de Arancibia, la subagrupación de Vallejo y la subagrupación de Cáceres. Son subagrupaciones dentro de la agrupación. ¿Cómo se decide la elección acá? Bueno, como el sistema de lema y este lema, pesa a quien le pese, al representante de justicialismo local, que dice que no es lema, es un lema porque hay un sistema de tributación y digamos por acumulación. Es decir, si se han presentado el sublema, por ejemplo, Orrego, Arancibia y Vallejo, ¿quién va a ser el que se selecciona para confrontar con la otra agrupación o el otro lema? Exactamente, la agrupación o el sublema que saque mayor cantidad de votos se transforma en representante de esa agrupación o de ese lema. Es decir, como estoy seguro que va a ganar Orrego en el lema ese o en la agrupación, Vallejos, Arancibia y Cáceres le van a tributar los votos que sacaron en cada lista a Orrego. Lo mismo va a pasar entre Gioja y UNIAC. El que gane, el otro automáticamente le tributa. Por eso se llama un sistema de tributación por acumulación. Le tributa al otro. Si gana Gioja, UNIAC le deberá tributar. Si gana UNIAC, Gioja le va a tributar. Y se acumulan. Por eso se llama un sistema de tributación por acumulación. Se acumula lo de Gioja y lo de UNIAC. Y en el otro lema se acumula lo de Orrego que ganó, más lo de Vallejo, más lo de Cáceres y más lo de Arancibia. Eso se llama un sistema de tributación por acumulación.
Y gana por un voto, digamos.
¿Cuál es el problema? Acá estos sistemas se los acusa de que es inconstitucional porque hay un doble voto. Yo tengo los trabajos publicados, que se los voy a facilitar cuando quieran, pueden ver en el año 95-99, sobre estos sistemas, lo estudié mucho, estos sistemas, en realidad no hay un doble voto. Lo que hay, digamos, es un voto transferible. El voto es uno, la voluntad política de un elector concurre una sola vez. Y el elector debe estar en conocimiento, en pleno conocimiento, que la ley esta que va a usar para votar, si su candidato transfirió un voto por su candidato y su candidato no gana dentro de la agrupación, su lista o su agrupación no gana, automáticamente el voto del señor Pérez va a pasar al sublema o a la lista que ganó. Uh-huh. Eso sí es cierto, pero es por tributación, no es que haya un doble voto. Uh-huh. No hay una doble voluntad. Uh-huh. Hay conocimiento, cuando yo me presento en un sistema electoral, cómo es el mecanismo de ingeniería electoral para las elecciones. Esto es así para los intendentes también. Digamos, esto no va a ser conflictivo a la hora de la decisión. El otro tema es que si la Constitución dice que el gobernador son electos por simple mayoría de sufragios, se puede suceder que Orrego saque 150 votos, 30 al otro, 30 al otro, y puede ser que Uñá saque 70 votos, uh-huh, y puede ser que Gioja saque 90 votos. ¿Quién es el que más votos sacó? Orrego. Este sistema se cuestiona porque casualmente el que más votos sacó no necesariamente va a ser el gobernador, va a ser el intendente. Pero como el sistema es de acumulación, hay un mecanismo de sumatoria de las otras listas de Orrego y las sumatorias de Gioja a Uñac, o de Uñac a Gioja, que sacan el acumulado más votos que Orrego. Por eso es un sistema de tributación por acumulación. Gana el que más votos ha acumulado y acumula votos de él más de las listas que van en el lema o en la agrupación. ¿Está claro esto?
Está perfecto, está perfecto. En este caso...
Está así igual en sí. Los intendentes. Sí. ¿Cuál es la nueva novedad de este sistema con la ley del lema? Solamente por departamento se facilita a la subagrupación que coloque un candidato a diputado por departamento. En la antigua ley de lema se podía poner un montón de candidatos a diputados departamentales. Hoy no, se pone uno. Se puede ser que la subagrupación Gioja, Uñá u Orrego en sus departamentos tengan un montón de intendentes. Pueden llevar un sinnúmero de intendentes, como efectivamente hay.
Está ocurriendo. Dos veces,
¿sí? En la publicación de hoy hay cerca de 354 listas de intendentes, porque se facilita que a las subagrupaciones que llevan como titular un gobernador puedan en los departamentos llevar un montón de intendentes, 2, 3, 4, 5. Esa salvedad se establece respecto a la otra. Cada candidato a intendente puede llevar una y única sola lista de concejales, no un festival de listas de concejales como tenía la vieja ley de lema. Esto facilita el recuento de la votación. Ahora, hasta acá el lema funciona efectivamente para gobernador, vicegobernador, para los cargos electivos. En las categorías de diputados proporcionales y de concejales, utiliza el sistema de representación proporcional. Cuidado con esto.
¿Y eso cómo sería?
¿Cuántas listas a diputados proporcionales van a encontrar por Gioja? Una. ¿Cuántas van a encontrar de diputados proporcionales por Uñac? Una. ¿Cuántas listas van a encontrar de diputados proporcionales por cada una de las listas de Orrego? Una. Cada subagrupación puede llevar una sola lista de candidatos a diputados proporcionales. Y a su vez, los intendentes deben llevar una sola lista de candidatos a concejales. Por supuesto, Orrego, o Uñá, o Gioja, tienen para la capital varias listas de candidatos a intendentes, varias listas. Uh-huh. No sé, hoy habrán visto, se ha publicado una en el matutino local, se ha publicado la cantidad de listas que lleva Capital, por ejemplo. Uh-huh. Capital tiene, San Juan por Todos tiene 8 listas. Quiere decir que hay 8 candidatos a intendentes. ¿Cuántos candidatos a diputados va a llevar San Juan por Todos en Capital? Uno por Uñac y un diputado por Gioja. Uh-huh. ¿Cuántos diputados va a llevar Orrego o Unidos por San Juan? Una lista por cada una de las listas de la subagrupación. ¿Está claro?
Está clarísimo.
Y entonces, si vos ves que hay un festival de intendentes, un montón de intendentes.
Sí, un montón.
El total, la sumatoria son 365, que antiguamente en la ley de lema, además, era 365 listas de candidatos a intendente y cerca de 360, 370 concejales y un número impensado de candidatos a diputados.
Aníbal,
hoy eso se terminó. ¿Cómo Aníbal, se eligen los diputados? Sí. ¿Cómo se eligen los proporcionales y cómo se eligen los concejales? Acá está el problema, que la gente el elector tiene que prestar una gran atención.
Atentis a la oyentada que tiene que votar este próximo 14.
Muy claro, acá hay que donde tener cuidado. La ley electoral, CIPA, ha fijado un doble mecanismo de selección para los candidatos de diputados proporcionales y los candidatos a concejales. Se elige uno, como se eligen mucho. El sistema es equitativo y es democrático. El sistema proporcional lo que facilitó a partir de la elección del 87 darle representatividad a la Cámara de Diputados. Antiguamente la Cámara, hasta el 83, era una Cámara compuesta por treinta y pico de diputados. Solamente eran diputados que se elegían por sistema de simple mayoría de sufragio. Entonces, había diputados que venían por zonas, porque se agruparon por zonas, que venían por Uyún, Sonda o Albardón, y ese diputado venía con el 23% de los sufragios. Y resulta ser que esto fue caso del bloquismo. El radicalismo había sacado 23, el justicialismo otro tanto, y resulta ser que por un mínimo porcentaje de representación estaba en la Cámara. El bloquismo se apoderó del 86% de la Cámara de Diputados del 83 con el 36% de los votos. O sea, estaba sin representar casi el 70%. Esta es la inequidad del sistema de representación de simple mayoría de sufragio, que así se elige el diputado departamental. Bendito sea el sistema proporcional de los proporcionales que nos permite a nosotros representación equitativa. ¿Cómo se elige? Depende en cada uno de los departamentos. Si me coloco en el departamento de Uyún, se eligen 5 concejales. ¿Qué se debe hacer? El total de los votos acumulados del sublema San Juan por Todos, de Uñá, que no sé si va a ser Uñá o va a ser Gioja, y el total de los votos que sacó Unidos por San Juan en el departamento de Uyún, se dividen, el total, esa sumatoria total se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Esa es, digamos, la cifra repartidora. El 5, el último diputado, es la cifra que vamos a repartir. Y entonces...
Ay, se nos fue ahí Aníbal. Estaba explicando, la verdad, interesantísimo. Bueno, cosas, detalles que a uno se le escapa sobre este nuevo sistema con el que vamos a votar todos los sanjuaninos, ¿no? Que es el CIPAT. Nos estaba contando cómo va a ser este recuento de votos y demás. Nos parece muy interesante, bueno, para conocer, para tener en cuenta. Bueno, hay mucha gente que todavía, ahí lo tenemos. Aníbal, te escuchamos.
Sí, a ver, entonces hay un primer reparto entre frentes. Entre frentes, el frente de San Juan por Todos versus el frente Unidos por San Juan en Uyún. Tomo un caso testigo, Uyún. Ahí se ve cuántos concejales van a corresponder a San Juan por Todos, ya se llama Gioja o Uña, y cuántos le van a corresponder a Unidos por San Juan, llámese Orrego. Primero se elige el intendente. El intendente que de Uyún se va, es decir, va a elegirse del mismo modo que se elige el gobernador. La lista de intendente que tenga mayor cantidad de sufragio es el que gana. Como intendente de San Juan por Todos y así sucesivamente por unidad por San Juan. Los otros intendentes le van a sumar a ese intendente. En concejales se va a decidir por el sistema proporcional. Ahora, primero se eligen entonces cuántos concejales le corresponden por frente. Luego que se ha tomado esta decisión de cuántos concejales le van a corresponder a Orrego y cuántos concejales le van a corresponder a Gioja o Uñá, se empieza a decidir cuántos les corresponden a las listas dentro de la subagrupación, porque Orrego puede llevar 3 listas a intendentes adentro y Uñá o Gioja, no sé quién va a ganar, pueden llevar otras 3. Hay que repartir lo que les corresponde dentro entonces de cada subagrupación. Y eso se hace también por el sistema de representación proporcional. Supongamos que son 5 diputados, 5 concejales. 5 concejales dijimos que tiene Uyún. Le correspondieron 3 a San Juan por Todo y 2 a Unidos por San Juan. Se divide el total de los votos que sacaron las agrupaciones, las listas internas de Gioja por 1, por 2 y por 3. Y la de Orrego se debe dividir por 1 y por 2. Y ahí se ve las listas, cuáles las listas tienen representación. Pero además, se supone que la lista que sacó mayor cantidad de votos dentro de cada uno de los frentes es la que se llevaría los 3 cargos de concejales para Uñá o Gioja y los 2 para Orrego. No, porque la ley ha fijado además que hay una limitación, hay que alcanzar al menos el 10% del total de los votos, el 10% del total de los votos de las listas que conforman San Juan por Todo y Unidad por San Juan en Uyú. Y entonces se mira quién de las listas alcanzó el 10%. ¿Quién alcanzó de las listas? ¿Quién de los candidatos a concejales e intendentes alcanzaron el 10%? Entonces hay una doble cifra repartidora. Primero, la cifra repartidora de dividir por 5 y luego de dividir por 5, la cifra de alcanzar el 10% para tener habilitada la posibilidad de participar. Y ahí entonces se ve a quién le va a corresponder. Ahora, ¿dónde quedan los porcentajes de votos de una lista que no alcanzó el 10% del porcentaje?
¿Dónde van?
¿Se pierden? No. Se distribuyen proporcionalmente a las dos listas que hayan alcanzado ese
porcentaje.
Se distribuye proporcionalmente, sea a la lista A o a la lista B, y en el caso de Orrega se ve cuáles de las listas alcanzaron también ese límite del 10%, y entonces las que no alcanzaron el 10%, esos votos no se pierden, sino que se reparte proporcionalmente a una y a otra. Ese es un mecanismo que hay que ofrecerlo, digamos, con un simulacro de elección y colocar gráficos y explicando, porque Aníbal, hacerlo así como lo estoy haciendo realmente
quedó clarísimo.
No es fácil,
Aníbal, y estoy seguro que van a arder las calculadoras estas próximas elecciones, así que bueno, Aníbal, la verdad que agradecerte por tu tiempo y bueno, invitarte, seguramente te vamos a estar invitando, Aníbal, para que te puedas sumar, seguramente vamos a hacer una cobertura acá de la Condado Radio.
Cuente conmigo, haremos algunos simulacros inmediatamente.
De que sí, porque veo que la calculadora va a estar se van a prender fuego las calculadoras, y creo que va a ser palo a palo esto, porque sí, no te quiero preguntar por futurología, pero digo, el que gana, el frente que gana va a ganar por poquito. ¿Cómo se va?
Sí. Ha habido una última elección que se toma a pesar de que se elegían diputados nacionales. La vieja diferencia del 20% para los candidatos locales, que fue en el 19. Bueno, sabes muy bien qué pasó en el 21 para la elección de diputados.
Sí.
Se alcanzó apenas una diferencia de 1,4. Y como claro, se cayeron los porcentuales que eran escandalosos, como el caso de Gramajo, que tenía una diferencia del 36%, o el caso de Rawson, que se tenía una diferencia del casi el 18% y se bajó a 4, Osito se bajó a 16, y así sucesivamente. Y hubo un crecimiento significativo, lo que había sido un empate técnico en las elecciones para gobernador, que llevábamos además como diputados nacionales, después en los diputados nacionales, Gioja Uñán, Gioja y Orrego, que fue un empate técnico ahí en el 19, pero cuando en la intermedia se fue Rivadavia con 16% por arriba del justicialismo. Entonces hay que ir mirando estos comportamientos, hay que mirar acá el eje este, oeste y norte sur, ¿no?
Cada bueno, para eso
sí. hay una fortaleza, por ejemplo, de San Juan por Todos, este eje, digamos, que tomamos Pocito, Rawson,
sí,
y Chimba.
Bueno.
Y el que es muy fuerte, unido por San Juan, es el caso de Capital, Santa Lucía, y hay que ver qué va a pasar si se transfieren los votos históricos de Gramajo, si no va a tener un quiebre de Gramajo ahí, si se va a transferir a Gioja o no. Eso es una especulación que se hace, pero bueno, habrá que ver cómo toman el electorado de Chimba, que hay 90.000 electores. No. Hay que ver, Chimba es muy importante. Primero está Rawson, Capital,
y Chimba.
Rivadavia, Chimba, Ciposito, y luego Santa Lucía. Hay que ver ahí se decide la elección, Mauricio.
Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a invitar ahí más cerca de las elecciones para que te sumes con Ariel y conmigo para hacer una cobertura. Me parece que se juegan muchas cosas en estas elecciones. Te mando un abrazo, sí, Aníbal, sí, querido.
Un abrazo para vos y a los chicos que están ahí contigo.